Seguimos haciendo Temprano para Todo por Nacional Rock en la 93.7 y parece que fue hace un montón de años, pero en realidad fue hace meses cuando los residentes y concurrentes, las residentes y concurrentes lograron frenar la ley de médiques residentes en la legislatura porteña. Eso fue en diciembre del año pasado. Sin embargo, en este contexto, ellos y ellas siguen con muchos reclamos porque hay alrededor de 1.400 personas, 1.400 residentes y concurrentes que son la base del sistema de salud, que hoy no tienen salario, hoy no tienen RT, no tienen obra social, y por eso queríamos hablar de este tema hoy, el Día de los Trabajadores. Estamos en comunicación con Saya, que es residente del Hospital Piñero. ¿Cómo estás, Saya? Buenos días, acá te saluda Flor Alcaraz en Temprano para Todo.
Hola, buen día. La verdad que muy contenta con la posibilidad de poder transmitir un poco el proceso de organización y también de lucha que venimos dando los residentes y los concurrentes, porque nos parece importante que sea público, que todos puedan tener incidencia en ello.
Bien, esto que decía en la introducción, son 1.400 quienes no tienen salario, no tienen RT, no tienen ningún tipo de seguridad social ni obra social, y en el contexto de esta pandemia, en el contexto de esta crisis sanitaria, me imagino que se agrava toda la situación y ustedes están organizados, organizadas, están reuniéndose en asamblea. ¿Cuáles son las demandas y los reclamos que están llevando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por estos días?
Nosotros, como vos bien dijiste, en diciembre tuvimos una gran jornada de lucha que tenía que ver con que se pudiera vetar una ley que nos precarizaba aún más de las condiciones que ya tenemos precarizadas. Como bien dijiste, hay 1.400 compañeros concurrentes, profesionales, médicos y no médicos, que no cobran un sueldo y que además de ello no tienen RT, lo cual es gravísimo. Imagínense yendo a trabajar en estas circunstancias en donde estamos expuestos totalmente a mayores riesgos de los de siempre, sin una cobertura, ¿no? Es un hecho gravísimo. Por eso, como vos decías, estamos organizados a través de asambleas, y bueno, lo que básicamente estamos exigiéndole hoy al gobierno, al Ministerio de Salud sobre todo, es que se pueda construir un plan integral nacional de abordaje a la pandemia que contemple varias cosas. Entre ellos, fundamentalmente, esto que decimos que los 1.400 compañeros que son trabajadores sean reconocidos como tal, digo, el derecho al salario es un derecho básico de todos los trabajadores, eso no puede faltar. Y también para becarios, porque el sistema está tan fragmentado, que esto es algo que nosotros venimos denunciando hace bastante tiempo. El sistema de salud público, claramente esto, cualquier persona que se acerque a una guardia o que pasa por un hospital puede verlo porque es evidente, está fuertemente desfinanciado y precarizado. Este desfinanciamiento lo que hace es producir una fragmentación importante, así que conviven, digamos, distintas formas de contratación.
Claro.
Hay muy poco personal de planta y hay mucho residente, concurrente y becario. Que claro. Esto, bueno, un poco la consigna de diciembre, cuando decíamos sin residente no hay hospital, que salimos a la calle a luchar, quedó en evidencia, o sea, no quedaba nadie en el hospital. En relación a eso, también una de las cuestiones que decimos es que queremos volver a recuperar es la cuestión, la discusión salarial, porque ¿qué sucede? El pluriempleo, que es esta necesidad de que los trabajadores tengan que tener varios trabajos para sobrevivir, nosotros cobramos un sueldo de 40.000 pesos, lo cual en muchas instancias es insuficiente en relación a nuestras necesidades. Nosotros también, no solo necesidades básicas de subsistencia, sino de formación que implican gasto y demás. Además, imagínense en el hecho de ser concurrente, no cobrar un sueldo y tener que pagarse por sí mismo los viáticos para ir y venir al hospital. Eso implica un gasto. Y en relación a esto del pluriempleo, lo que decimos es que, bueno, demandamos la reapertura de paritarias. Entendemos que esta semana sucedió algo gravísimo, que se está haciendo un proyecto de emergencia financiera en la Ciudad de Buenos Aires, se está tratando en la legislatura, lo cual podría implicar que se reduzcan nuestros sueldos y que incluso autoricen el pago en cuotas. Esto es un hecho gravísimo.
Y también los despidos, ¿no? Se habilitan la posibilidad de despidos.
Exactamente, eso nos parece un hecho gravísimo. Digo, en el marco de la emergencia sanitaria, de la pandemia, ha quedado demostrado que lo que se necesita es una mayor presencia del Estado, y esto lo que implica, lo que significa, digamos, es todo lo opuesto a ello. Y bueno, esto que te decía, el plan integral tiene que ver con la centralización inmediata del sistema de salud público y privado. Nosotros entendemos que si bien en el público faltan recursos, a veces en el privado sobran, entonces es necesario que se pueda concentrar eso para establecer un plan, una estrategia unificada. No es fácil entender, para nosotros todos los días tenemos un protocolo distinto de accionar, no es fácil entender a dónde hay que derivar, qué hay que hacer y demás, y en ese sentido se necesitan de líneas estratégicas mayores.
Me imagino también que tiene que ver con las jurisdicciones y con los distintos protocolos y lineamientos que se bajan dependiendo del territorio, ¿no? Con esto del pluriempleo que vos mencionabas, hay profesionales de la salud que se mueven en distintos territorios, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y eso también genera complicaciones.
Sí, y en este contexto de emergencia sanitaria genera circulación, porque como bien deben saber la mayor parte, el 14% de los casos confirmados de COVID es personal que son trabajadores que trabajan en la salud, con lo cual esto del pluriempleo lo que hace es la circulación, una mayor exposición, porque si hay una persona que es COVID positivo y que va circulando por otros espacios, hay mayor probabilidad de contagio. Claro. Esto es lo que está pasando hoy.
Claro.
Y algo, dos sí. puntos más que quiero mencionar. Uno es, por supuesto, la dotación de medidas de seguridad. O sea, no hay barbijos. Esta semana el gobierno de la ciudad compró barbijos que estaban vencidos. Hay profesionales que no tienen. Esta semana varios centros de salud tuvieron que cerrar porque no tenían medidas de cuidado. Es imposible atender a la gente. Nosotros estamos levantando una consigna que es quién cuida a los que cuidan, que tiene que ver también con la posibilidad de que se habiliten las licencias. Hay mujeres, porque en esto que decíamos del pluriempleo, de la precarización y demás, sabemos que, y siendo el día del trabajo, es importante decirlo, que quienes mayor afectadas se ven por esto son las mujeres que trabajan en el sistema de salud, como siempre, digamos, hay una cuestión de género ahí que está muy marcada, y por eso exigimos licencias para cuidadores. Que quienes tienen hijes puedan gozar de su derecho a la licencia, porque no hay escuelas abiertas, no hay guarderías, no hay lugares, no hay personas que puedan cuidar porque no se puede circular. Entonces es importante que esto también pueda suceder. Lo mismo la licencia para los mayores de 65 años y grupo de riesgo. Hay profesionales que no deberían estar trabajando porque para ellos les implica un riesgo, pero como están suspendidas las licencias, no se formalizan, tienen que continuar yendo a su trabajo. Eso nos parece también algo gravísimo.
¿Las licencias están suspendidas en el marco de esta crisis sanitaria o por otra cuestión en particular?
Sí, las licencias están suspendidas porque somos personal esencial.
Claro.
Ahora bien, eso no quita, digamos, que hay población que tiene ciertos riesgos que por más que sea esencial, no debería estar trabajando.
Sí, totalmente.
Eso debería revisarse.
Estamos hablando con Sasha, que es residente del Hospital Piñero. Sasha, contanos un poco tu historia, cómo llegaste a ser residente, digo, porque también hay que pensar en los años de estudio, de inversión que tiene cada uno, cada una de ellos y de ellas, de estas personas que estamos diciendo, son 1.400 que no tienen salario, no tienen ART, no tienen obra social. ¿Cómo fue tu caso, tu historia?
Bien. Bueno, justo hace más de un año yo me encontraba rindiendo un examen. Quizás a la gente le resulta bastante dificultoso entender de qué va la residencia, la concurrencia, porque es algo muy específico, pero les cuento. Para ingresar a este sistema, que es un posgrado en servicio, nosotros tuvimos que rendir un examen, un concurso público, al cual se ingresa por orden de mérito, por un puntaje. Este examen implicó mucho estudio, porque uno tiene que estudiar un montón para entrar, y se rinde después de haber egresado de una carrera de grado. Es decir, que todos nosotros somos profesionales formados.
Claro.
Casualmente la mayor parte de los profesionales que trabajamos en el sistema de salud público y que somos fieles defensores del sentido público de la política, nos formamos también en la educación pública superior. Es decir, que venimos ya sabiendo de lo que es lo que son los procesos de organización y lucha, porque tuvimos que también salir a defender a la calle nuestro derecho a estudiar en la universidad, y que ese estudio sea de calidad, y que ese estudio sea de acceso para todos.
Claro.
Yo me formé, no soy médica, yo soy trabajadora social, lo cual también es bastante novedoso para muchos, porque ¿qué hace un trabajador social residente en un hospital? Pero hacemos un montón de cosas que tienen que ver con el acceso a la salud de la población, y con la atención también. Los procesos de salud son mucho más amplios que simplemente tener o no tener una enfermedad, tienen que ver con las condiciones de vida también, así que venimos un poco de esa historia, años de tener que salir a defender el carácter público, como decía antes, de la política, porque entendemos que esto esto nos constituye, digamos, éticamente a todos, es un deber de todos, en tanto ciudadanos, Y también porque nos pensamos, esto en relación al Día del Trabajador, nosotros no nos pensamos por fuera de la realidad del resto de la población. Es decir, si bien muchas veces se piensa en el sentido común que al sistema de salud público acceden solamente quienes no tienen recursos, en realidad es un derecho de todos.
Claro.
Es un derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, nos pensamos como clase trabajadora y nos articulamos un montón de otras luchas.
Saya, ¿y vos cómo te organizás en tu vida? Digo, no sé, tenés que pagar el alquiler, vivís con alguien que te puede bancar, ¿cómo haces? Porque entiendo que en este momento no estás recibiendo sueldos y estás como
Yo en
residente.
realidad,
Sí.
sí, yo soy residente, es decir, que percibo un sueldo mensual todos los meses,
Sí.
que la realidad es que nunca sé cuánto es mi sueldo, porque como no están abiertas las paritarias, puede existir que existen, digamos, negociaciones entre los gremios, con
Claro.
lo cual se negocian ciertos bonos, es decir, que hay meses que se cobran un sueldo, hay meses que no. Este mes, por ejemplo, no sabemos cuánto vamos a cobrar, porque como hubo un bono que no es remunerativo, no se sabe eso con cuánto se cuenta. Bueno, y ni que hablar a pensar a futuro, pensando en esta posibilidad de la ley de emergencia financiera, ¿no?
Claro.
Y la verdad que es difícil organizarse, porque hablo de mí, pero no quiero dejar de hablar de los concurrentes, digo, es gravísimo no contar con un dinero. Lo que termina sucediendo es que estas personas terminan trabajando más de 24 horas seguidas, algo inhumano, impensado, uno puede llegar a decir como más de 24 horas seguidas, pero sí porque tiene que ir al hospital a cumplir con nosotros en el hospital o en el centro de salud donde estamos insertos, realizamos una práctica profesional y por ello se nos evalúa y se nos califica.
Claro.
Al mismo tiempo se nos debería supervisar.
Bueno, Saya, te agradecemos mucho este contacto con Nacional Rock, con la 93.7, y feliz Día de la Trabajadora para vos, para todos tus compañeros quienes están ahí en pie de lucha, organizados y organizadas, y obviamente que vamos a seguir contando y comunicando todas las novedades que tengan y todos los reclamos que vayan desarrollando, y ojalá que tengamos buenas noticias y que se pueda dar marcha atrás con esta legislación que se quiere votar en la legislatura porteña en la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, les agradezco, muchísimas gracias, y seguimos exigiendo y le pedimos a todos que se comprometan en esta exigencia, en este reclamo.
Ni héroes ni heroínas, dice el comunicado de la Asamblea de Residentes y Concurrentes, somos trabajadores precarizados. Muchas gracias por la comunicación, Saya.
Adiós, muchas gracias.